Nos tomamos un momento para recordar esos artistas que ya no están con nosotros. El obituario del rock y del pop en Suena Bien, con Ignacio Olivares.
Qué bueno que sea viernes, se acerca el fin de semana y acá nos gusta reforzar esa felicidad invitando para cerrar la semana en Suena Bien cada viernes a Ignacio Olivares. Ignacio, ¿cómo está ahí?
Muy bien. Palabras al cierre, pero al cierre de la semana.
Palabras al cierre. Claro. Y de la vida de otros.
Y de la vida de otros, sí. O post-vida, ya son como...
¿no? Post-vida.
Notas, claro. del cielo o del infierno son estas cosas.
Exacto. Hoy día vamos a recordar a dos figuras importantes, sí, de la música, Ignacio.
Exactamente. Hoy día tenemos dos in memoriam muy buenos. El primero, que ocurrió un día como hoy, pero en 1993, la muerte de Frank Zappa. Una especie de genio del renacimiento de la música. Un personaje inexplicable. Todos han visto su cara, con esa cara como de entre italiano y árabe, con el bigote, sí, y la perita.
Qué
que tiene.
Intimidante, ¿o no?
Sí,
pero intimida su cara.
Sí, pero es una cara muy reconocible a pesar de que no muchos conozcan su música. Él editó unos 60 discos y siguen saliendo, porque tiene unas bóvedas llenas de material. O sea, un tipo trabajólico, que le encantaba también hacer películas, hizo dos o tres películas. Ahora salió recién un documental, hace pocos días, yo diría una semana, dos semanas, que se llama Zappa, que se supone que es de Amazon, pero no está en Amazon Chile todavía. Yo espero verlo pronto, me parece que en los circuitos alternativos está.
Yo no
ahí
sé si es parte, sí, del inédit de este año, o fue en algún momento, o algo así, o era otro documental. Pero
si es que es, debería ser el de este año, porque es un documental muy reciente, que, o sea, recién,
sí,
editado.
Sí, me suena,
o sea,
que está,
muy,
fíjate,
fresquito. Bueno, y ahí, yo no lo he visto todavía, pero los avances se ve todo, bueno, las partes, las cosas en el escenario, todos las cosas que vivió él también, porque él, por ejemplo, era un tipo absolutamente contrario a la droga. Decía que la droga lo que hacía era como embolinar la perdiz para a los jóvenes, que no se dedicaran a la acción política. O sea, en definitiva era para entretenerlo. Y él estaba hablando un poco de la época hippie, porque él era muy anti-hippie. Encontraba que eran poco comprometidos con la realidad, con la acción política. Entonces no les
tenía. Oye,
qué
agudo, me gusta.
No les tenía muy buena, pero él también era un mega defensor de los derechos de la libertad de expresión, digamos. Porque en los años 80, bueno, Estados Unidos en época de Reagan, muy conservador todo, entonces empezaron como a juzgar la música de que estaba degenerando a la juventud, a los niños también. Entonces no encontraron nada mejor que poner un sello de censura, un sello que aparecía en los discos que decía PMRC, que significa Parents Music Record Center, que era una especie de guía. Que si tenía la cosita pegada el disco, era un disco que podía tener palabras cochinas o ideas un poco extrañas que le podían llegar a la juventud. Entonces era una magna estupidez, porque de hecho esos discos vendían más, imagínate. Uno,
pero
va,
obvio,
uno se,
pues,
va a lo prohibido al tiro. Y Zappa, sin tener, él solo tuvo un disco que apareció con eso, que es el disco Jazz from Hell, pero él fue a defender, él dijo, esta no es mi música, pero yo tengo que defender esta cuestión. Y fue y se mandó un speech así como para película, donde entre otras cosas él dijo... querer cambiar la cultura con esto es como decapitar a alguien para quitarle la caspa, en definitiva.
Es, o sea, cierto.
Era una medida absurda, y él la defendió a rajatabla, haciendo que su música no era cuestionada en ese sentido. Así que eso, yo me parece que lo vi en el avance del documental, porque aparecía ahí... trajeado, encorbatado, hablando en estos comités del Senado que siempre vemos en las películas, que el Senado, sí, como que trabaja harto allá, pero que no sea
muy cinematográfico.
Sí. Oye, pero otras cosas, él tuvo un grupo que se llama los Mothers of Invention, esto era a fines de los 60, y se mofó de Sgt. Pepper's con el disco que sacaron en el 68 que se llamaba We're Only Need for the Money, estamos solo por la luca. Y le preguntaban, oye, ¿tú odias a los Beatles? No, tienen cosas buenas, pero en definitiva estoy cansado de que todo el pop tenga que ver con las pintas, etcétera. Él era, juzgaba mucho esta cosa de la apariencia, la cosa frívola, claro, la cosa superficial, epidérmica de la música pop. Oye, otras cosas interesantes, el año 71 le estaba tocando en Londres en una sala de conciertos, digamos, y un tipo subió, un gallo medio zafado subió y lo atacó, y él se cayó en uno de esos fosos de orquesta varios metros para abajo. Aparte de quedar quebrado algunas costillas, él se aplastó la laringe, o sea, se pegó en la garganta, así, se aplastó la laringe y quedó hablando más bajo para el resto de su vida. Si uno lo escucha, tiene la voz como el locutor FM antiguo, así, impresionante.
Claro.
Pero eso fue por accidente. Oye, él, ¿te acordás que hablamos una vez de que alguien había aparecido, de Leonard Cohen, que había aparecido en la serie Miami Vice junto con,
sí,
con varios, bueno, él también apareció como, obviamente, como criminal, como un criminal y conocido como Mr. Frankie en un episodio de esa serie que ya es como él, hay que verlo ya, porque aparece.
Eso podríamos hacer una mini sección de repente
que se llama Miami Vice. Oye, él tenía, él tuvo con cuatro hijos, dos hijas, una se llamaba Moon Unit, así módulo lunar, mira el nombre bueno para ponerle a los hijos. La otra se llamaba Diva. Como, bueno, ya, yo le pondría, yo a las mías le habría puesto Diva en realidad en algún momento.
Sí,
¿viste? Y su hijo, uno de sus hijos, que es muy conocido, guitarrista, muy bueno, se llama Dweezil, nombre horrible, horrendo, Dweezil.
¿Y
el otro se llama Ahmed. Entonces él no, sí, él no buscaba como que él como que les buscaba la personalidad quizás en el nombre. No entendí mucho por qué les puso así, no parece explicado.
Qué rebuscado.
A mí me gustaban los títulos de los discos. Este tipo se reía de todo, todo era parodia para Frank Zappa. Musicalmente era todo muy complejo. El tipo, un gran guitarrista, más compositor, compuso música contemporánea que después tocaron directores como Pierre Boulez. O sea, el gallo era a otro nivel.
Mira.
El tema es que los discos, los nombres de los discos son muy buenos. Por ejemplo, el que más me gusta a mí es Shake Your Booty, pero él aparece disfrazado de Shake Árabe. Shake Your Booty. Definitivamente una burla a la onda disco. Entonces,
totalmente.
Era un gallo que estaba, y entre otras curiosidades, leí por ahí que él tenía una frazada que había hecho después de, en un tour que tuvo el año 81, le tiraron tantos calzones y sostén en el escenario que armó una frazada con eso.
No te puedo creer, el sueño de todos.
Claro, pero y con esa cara, ¿viste? Sí, un tema del talento, qué no loco. De la apariencia,
sí,
para que te tiren calzones y sostenes al escenario.
Lógico.
Oye, así que nos despedimos. Bueno, él murió el año 93 de cáncer a la próstata. 53 años apenas. Hizo bastante para morir tan joven.
Oye, sí, ¿y
él
se pasó?
Le diagnosticaron el 91, vivió 2 años con esa enfermedad hasta que ya no pudo más. Y se murió el gran Frank Zappa. Lo recordamos hoy día entonces. Y,
de todas maneras.
Y seguimos con otro que murió, que se recordaba ya ayer su aniversario de muerte, su inmemoriam.
¿Ya?
3 de diciembre de 2015 murió Scott Weiland, voz de Stone Temple Pilots. Él murió de sobredosis. Él era un tiro al aire ya, pero de esos rudos.
Sí,
muy drogadicto, pero además, ¿cierto?, con muchos problemas personales. Un gallo con mucho alto y bajo, manejaba curado, chocaba, después volvía a hacer de nuevo, lo echaban de los grupos, lo llamaban de nuevo, lo volvían a echar. O sea, era un problema este gallo. De hecho, los últimos años de vida pesaba como 50 kilos, o sea, tenía una apariencia como de enfermo, porque no pudo superar este tema de la droga. También problemas de violencia intrafamiliar con sus mujeres, digamos. Entonces, no era un personaje muy, muy sano. Él estuvo, en los 90, la etapa de con los Stone Temple Pilots se hizo muy famoso, a pesar de que los catalogaron de copiones de grunge, eran como lo que votó el grunge, pero tuvieron unas canciones que quedaron, eran pasados por MTV a cada rato. Eran como de los favoritos. Y después el grupo empezó a venir con una música más personal, que también tenía mucha influencia hasta de los Beatles. Es bien interesante la composición que hacen ahí los hermanos de Leo, sobre todo el guitarrista y el bajista. Esas composiciones bastante más complejas que lo que se estaba tocando en el momento, y eso yo creo que es lo que llevó a que hayan tenido uno o dos discos importantes dentro de la historia del rock. Pero él lo echaron en definitiva, y en esa etapa que lo echaron de Stone Temple Pilot, se fue a trabajar con Slash, que armó un grupo con otro ex Guns N' Roses que se llamaba Velvet Revolver.
Me acuerdo.
Sacaron dos discos.
Con Duff.
Exacto,
¿no?
Con Duff McKagan, sí, exactamente. Sacaron dos discos y lo echaron. Lucharon porque él no llegaba, no cumplía, era irresponsable.
Oye, espérate, pero además de todos sus problemas como personales y de adicciones, ¿él seguía teniendo espacio en el mundo de la música porque era súper talentoso? ¿O porque,
sí, porque... pero de hecho sí. O sea, por ejemplo, él colaboró mientras estaba sin pega, entre comillas, porque también él armó discos solistas, tuvo varios proyectos en realidad, pero estuvo en la All Star Band de Ringo Starr cantando hasta canciones de los Beatles. Con Santana, con Limp Bizkit, Sheryl Crow, Crystal Method, o sea, él participaba mucho.
Súper.
Porque tenía un bozarrón, era aparte que su escena, escénicamente también era un gallo
su
muy potente.
Era heavy,
un super frontman, pero muy mal portado. Y de hecho, cuando él salió en una de las etapas de Stone Temple Pilots, lo reemplazó Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, que se suicidó después del 2017. ¿Te acuerdas que justo después de que se suicidó Chris Cornell? O sea, es parte también de toda esta leyenda negra, esta cosa fulminante de la música de los 90.
Es un periodo como que yo creo que en el futuro se va a estudiar también como un suceso social, sí, casi, que pasaba con todas esas estrellas caídas.
Capaz que la música transmitía ondas suicidas, qué sé yo, como habrían dicho los PMRC, le habrían puesto al disco Una calcomanía. Él tuvo una sobredosis. Sobredosis fue... Yeah. No se probó porque él lo encontraron dormido. Lo encontraron dormido en el... Sí, de droga. Lo encontraron dormido en el bus en que estaba haciendo una gira con su último proyecto. Y trataron de despertarlo y estaba muerto. El tipo había pasado varias horas. Se había metido cocaína, más alcohol. Se había hecho como un cóctel nocivo, claro. Y así terminó muerto a los 48 años apenas. Y parece que el gallo estaba quebrado además. Este era un tipo que leí por ahí que se aseguraba por lo menos $250,000 al año solamente en concepto de regalía. Pero debía como el triple. Aparecieron una parte hasta las deudas. Y yo creo que era el tema de las drogas y esta vida desatada. Así que murió como llegó.
Sí, tipo, qué triste su recorrido, sí. Como que nunca logró repuntar, sí, teniendo, siento yo, muchas opciones de haber logrado algo mejor, ¿o no?
Claro, pero sí, el gallo tenía todo el talento, pero no lo soportaban porque finalmente el gallo no daba el ancho en lo que se exigía a un grupo, la misma responsabilidad, ensayos, aparecer a la hora y no andar volado y drogado todo el día, digamos. Así que terrible. Lo vamos a despedir a él escuchando una de las canciones que más conocida con Stone Temple Pilots, una de las mejores también, que se llama Interstate Love Song. Y con eso vamos a recordar entonces a Scott Whelan, que partió el 3 de diciembre del año 2015 por esta sobredosis solamente con 48 años.
Super figuras trajiste hoy día, Frank Zappa, Scott Whelan de Stone Temple Pilots. Entonces, Ignacio, para tu obituario del rock y del pop de cada viernes. Muchas gracias.
Sí, una nota triste para irse al fin de semana.
Sí, pues, pero el fin de semana levantamos el ánimo. Sí,
fin de semana largo, así que...
Largo, además. Así que el miércoles nosotros nos encontramos con un libro.
Pero de todas maneras, un buen libro.
¿Ya? Un beso grande, pásalo bien.
Gracias.
Escuchamos nosotros entonces Stone Temple Pilots, ¿suena bien?